Muy bien, hermanos, durante los últimos meses hemos estado viendo la doctrina del discipulado, viendo qué es ser un discípulo de Jesús, y nos hemos enfocado mayormente en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y hoy será la última enseñanza acerca del discipulado que origina en los evangelios. Después de hoy, el otro domingo, vamos a iniciar el libro de Hechos, viendo qué es ser un discípulo en el libro de los Hechos. Y ahí tendremos una serie de enseñanzas. Así que es el mismo tema, la doctrina del discipulado, solamente viéndolo con otros versículos y con otras historias. Hoy vamos a iniciar en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Y más que una faceta de la doctrina del discipulado, como hemos estado viendo el criterio del discipulado, las bendiciones del discipulado, la relación especial con Cristo, hoy es más una exhortación. Atrévete a ser un discípulo de Jesús. Atrévete a ser un discípulo. Y en Marcos 8, iniciando en versículo 38, vamos a leer este pasaje. Y después vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre este mensaje. Marcos 8:38. Pueden ponerse de pie si están sus posibilidades para leer este versículo. Después vamos a orar. Marcos 8:38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Oremos, Padre, bendice la exposición de tu palabra en esta mañana, porque hemos venido para eso, Señor. Mis hermanos han llegado para escuchar algo de tu santa palabra, Señor, y yo he venido preparando, Señor, para darles tu palabra. Así que dependemos de ti 100%, Señor, para dar este manjar espiritual, para leer con cuidado los textos que tenemos por delante, entenderlos, Señor, y su significado para nosotros. Y queremos ver cómo es relevante la historia de Simón Pedro, que veremos a continuación, con el tema que tenemos por delante, cómo ser un discípulo. Atrévete a ser un discípulo. Así que haz que haya entendimiento de todas partes. Dame libertad para predicar y enseñar. Y en el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, se pueden sentar los que están de pie. En los últimos estudios, los estudios previos de esta doctrina del discipulado, hemos visto claramente que para ser un discípulo de Jesús involucra la identificación con Él, identificarnos con Él. Es una relación que debería ser reconocida por los demás. Imagínense cuando un esposo y una esposa sale y la gente los ve actuar y hablar. Si están cumpliendo con sus deberes conyugales, no se van a ver como hermano y hermano. Se van a ver como esposo y esposa. O sea, su relación es reconocida por los demás. Y para nosotros, cuando somos discípulos de Cristo, como el Señor nos manda a ser, el mundo podrá ver que estamos identificados y relacionados con Él. No es solamente que tenemos conocimiento de Él, sino nosotros estamos asociados e identificados con Él. En el versículo que leímos, Jesús habla de alguien que pudiera avergonzarse de él. Ahora bien, piensa en su vida, en las veces que han sentido vergüenza. Y yo creo que sentimos vergüenza cuando hacemos algo indebido y fue descubierto. Eso puede causar vergüenza. Puede causar vergüenza también decir algo en un momento inoportuno, ¿verdad? Eso puede causar vergüenza. También pudiera causar vergüenza si tú vas a una boda donde el vestuario era de cierta forma y usted se va de forma casual. Puede sentir vergüenza. Entonces, estamos familiarizados con la vergüenza. Pero Jesús habla aquí de tener vergüenza de Él y de sus palabras. Antes de continuar, noten cómo Jesús hace una conexión entre Él, el Salvador, y sus palabras. O sea, aquel que diría, bueno, yo nunca me avergonzaría de Jesús, qué bueno, pero qué tal de sus palabras, de sus enseñanzas. Con esto Jesús está advirtiendo de un peligro para los hijos de Dios. Un ataque del enemigo para hacernos sentir vergüenza o avergonzados de Jesús o de sus palabras. Permíteme darles un ejemplo. Jesucristo enseñó mucho acerca del infierno. Bastante. Bastante. Como un lugar literal. Como un lugar donde gentes han ido y gentes irán. Hoy en día, si tú hablas con el mundo, haces una encuesta con 100 personas, a ver qué piensan ellos acerca del infierno. Los incrédulos no creen en el infierno. Creen que es una broma, es un chiste. Y si tú dices, no, yo creo que eso es así, ellos pueden acusarte de creer en algo que es tan horrible, tan malo, y quieren hacerte sentir vergüenza por creer en las palabras de Jesús. Y es un solo ejemplo. Pero Jesús enseñó muchas cosas que hoy en día serían muy controversiales. Jesús enseñó, de paso, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. En Mateo 19. Jesús enseñó eso. Hoy en día, si tú tienes esa perspectiva, el mundo te puede ver como un no tolerante, como un odioso. Tú eres un dinosaurio de tiempo pasado. Hoy en día somos más abiertos e iluminados. Y si tú crees así, con esa mente cerrada, deberías tener vergüenza, piensa el mundo. Por eso Jesús, en su sabiduría, antes de que el mundo se fuera de mal en peor, dice: el que se avergonzare de mí y de mis palabras, sabiendo que Satanás usaría las mismas palabras de Jesús y tratar de avergonzar a los hijos de Dios. Notemos aquí también que Jesús y sus palabras son inseparables. En Juan 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo, verbo. Verbo era Dios, con Dios, el verbo era Dios. Verso 14, el verbo fue hecho carne, la encarnación. La palabra de Dios, Jesucristo, se encarnó. Así que Jesús y sus palabras son inseparables. Si amas a Jesús, amarás a sus palabras. Si no amas las palabras de Él, no hay forma de decir honestamente que usted le ama al Señor. Jesús, también en Marcos 4, quiero que vean esto. Esto es la introducción al mensaje. Marcos 4, versos 16 y 17, Jesús relató una parábola aquí de cuatro terrenos. La semilla fue sembrada y cada terreno produjo un resultado diferente. Y cuando Él explica qué representa cada terreno, en versos 16 y 17 dice: y asimismo estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Noten que Jesús avisa a sus discípulos que vendrá persecución, vendrá tribulación por causa de la palabra. El mundo no acepta la palabra de Dios. El mundo no cree que las enseñanzas de Jesús son las mejores. Y por eso puede causar una situación donde donde el creyente tiene que decir: estoy con Cristo, que venga lo que venga, o estoy avergonzado de Él. Yo prefiero no estar conectado con Él así de manera pública. Yo prefiero mantener mi cristianismo para mí solo. Y lamentablemente, Esos hay muchos hoy en día. Cristianos a la secreta. Que prefieren mantener su identidad con Cristo de una manera cerrada, no o privada, no pública. Jesucristo dice, no, el mundo debería reconocer que sois mis discípulos. Y lo que vamos a ver esta mañana es la vida de un discípulo llamado Simón Pedro. Tenemos un acontecimiento y una ilustración de lo que está envuelto cuando uno niega a Cristo. Sin embargo, también veremos con un discípulo que ha negado al Señor puede volver a un lugar de comunión y confesión abierta y pública de su maestro. Y muchos tal vez conocen la historia de Simón Pedro cuando él le negó a Cristo. Vamos a ver 5 cuadros de Pedro en esta mañana. Vamos a Juan 13 para iniciar. Juan 13. 5 diferentes textos. Todos relacionados con el acontecimiento cuando Pedro le niega al Señor. ¿Por qué? Por vergüenza. No quería estar identificado con él. En Juan 13, leeremos verso 33. Dice, hijitos, aún un poco estoy con vosotros. Me buscaréis, mas como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así digo a vosotros ahora. Jesús aquí revela a sus discípulos que él estaba por dejarlos, ¿verdad? Él iba a ser crucificado, sepultado y resucitado. Y ellos no le podían seguir en ese momento. Esa es la revelación que da Cristo en verso 33. Bajemos a verso 36 ahora. Dícele Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Respondióle Jesús, donde yo voy, no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Dícele Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Respondióle Jesús, tu alma pondrás por mí. De cierto, te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Cuando Pedro le pregunta al Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas que no te podemos seguir? Y algo que él dice nos hace pensar que Pedro suponía que era algo riesgoso. Porque dice, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. O sea, aunque me cueste la vida, yo la sacrifico por ti. Si estoy en un pleito para defenderte, yo doy mi vida por ti. Lo que vemos en este cuadro, hermanos, es la confianza de Pedro. Pero la autoconfianza, confianza en él mismo, no confianza necesariamente en el Señor. Pedro, según él, estaba dispuesto a aceptar el riesgo y el perjuicio de su propia vida con el fin de defender al Señor y de seguir al Señor. Ahora, vamos a analizar esta declaración un poquito. Sus palabras indican que no entendió plenamente las futuras actividades de Cristo, la cruz. Pero Pedro quiere decir, si hay un encuentro con autoridades religiosas, como los fariseos, si hay un encuentro con los soldados, yo te defiendo, yo te sigo. Confiando en su propia valentía, no en el Señor. Y él nunca pensó en su propia debilidad y su fracaso inminente. En este contexto podemos entender la respuesta de Jesús, verso 38. Que Jesús dice, y inicia con una pregunta, ¿tu alma pondrás por mí? O sea, Pedro, ¿tú has pensado en lo que realmente te veraste? ¿Tú vas a dar tu vida por mí? ¿Has pensado en todas las posibilidades? ¿En todas las situaciones donde pudiera tener que, donde tuviera que decidir entre la muerte o seguirme? No, Pedro, de cierto te digo. De paso, es interesante, Jesús usó mucho esta frase cuando él enseñaba a la gente. De cierto te digo. Y esa frase es que es, va a pasar. No hay duda. No hay una pizca de posibilidad que esto no pase. Es de cierto. De veras te digo. No cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Podríamos preguntarle a Pedro, Pedro, ¿te das cuenta de la gravedad de lo que dijiste? ¿Que tú pondrías tu vida por el Señor? ¿Crees que en el momento de prueba pondrías tu vida como un héroe? ¿Crees que en tu propia fuerza puedes enfrentar la oposición y el odio del enemigo para defender al Señor? Y Pedro diría que sí, porque estaba engañado con su propio corazón. Confiaba en sus propias debilidades, perdón, en sus propias fortalezas, no tomando en cuenta las maquinaciones del maligno y sus propias debilidades. Esta profecía de Jesús, y es una profecía porque es una predicción, ¿verdad? No cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Con esto Pedro, perdón, Jesús revela el error en el corazón de Pedro. Él pensaba que pondría su vida por él. Él pensaba que si tuviera que decidir, elige por seguir a Jesús. Pero Jesús le dice que no, no es así. Aquí aprendemos que cualquier discípulo que tiene la tendencia de apoyarse en sus propias fuerzas tiene un fracaso inminente. Van conmigo a 1 Corintios capítulo 10. Es un versículo conocido, pero quiero leerlo. Porque Pedro, humanamente hablando, tenía razón para sentirse fuerte, porque había seguido a Jesús por unos 3 años. Él mismo había hecho milagros. Pedro había estado al lado de Jesús aun cuando vinieron para tentarle, aun cuando vino oposición. Pedro había estado allí. Entonces, según él, desarrolló cierta madurez espiritual y cierta fortaleza espiritual, de modo que él daría su vida por el Señor. Pues así pensaba. Miren esta advertencia de Pablo, capítulo 10, verso 12. Así que, el que piensa estar firme, mire, no caiga. Si tú te crees firme, ¿cuál es la base de tu firmeza? No, es que yo tengo muchos años en el Evangelio. Yo tengo muchos años sirviendo al Señor. Eso no importa. Estás confiando en tu propia firmeza. Si tu firmeza no está cimentada en Jesucristo y en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios, tu firmeza no es nada. Si tú confías en tu carne, disculpen, hermanos, pero vas a fracasar. La carne es tan impía como el día en que usted fue un converso. ¿Se dieron cuenta de eso? Cuando usted fue salvo, fue su alma y su espíritu. Su carne siguió la misma carne viciosa de antes. ¿Es cierto? La misma carne viciosa. Ahora bien, si usted no hace las mismas cosas que antes de su salvación, es porque estás alimentando el espíritu y crucificando la carne, como Pablo dice. Pero si tú no lo haces continuamente, ese viejo hombre se va a levantar y se va a manifestar en tu vida. Así que apoyarse en la carne, decir, no, yo tengo mi carne bajo control. Engañado. Engañado. Tú no puedes controlar la carne por ti mismo. Entonces Pedro pensaba que no podía caer, aunque todos los demás te nieguen, no te dejaré, decía Pedro. Vemos la confianza la autoconfianza de Pedro. Juan 18 ahora. Veremos la prueba de Pedro. Juan 18. Y desde el verso 13 al 27 es todo el acontecimiento. No lo vamos a leer todo. Pero permíteme hacer esta observación. En Juan 18, desde el verso 1 al 12, estaba Simón Pedro y los discípulos en el huerto con Jesús y vienen para arrestar a Jesús. Vienen unos soldados, vienen unos príncipes, incluso viene el mismo Judas Iscariote. ¿Y saben lo que seguramente pensó Pedro? Ah, de esto está hablando el Señor. Cuando él dijo que yo le negaría. Seguramente el Señor piensa, está hablando de este evento, que yo me voy a ir, que lo voy a dejar que lo arresten. Entonces, para que eso no pase, voy a mostrarle al Señor cuánto yo lo amo, cuánto lo quiero defender. ¿Por qué lo digo? Porque en verso 10, Simón Pedro saca su espada y le corta la oreja del hombre que quería arrestar a Jesús. Según él, en su celo y en su valor, en su valentía, queriendo defender al Señor. El Señor le dice que no es necesario eso. El Señor le manda a poner su espada de nuevo en la vaina, versículo 11. El vaso que el Padre me ha dado, no lo tengo de beber. Y tal vez Pedro pensando, bueno, ya pasé la prueba. Vinieron para arrestar a Jesús y no me fui de su lado. Es más, hice un gesto de como héroe aquí. Ya estoy identificado con él. Pero el siguiente acontecimiento fue la prueba verdadera. La prueba no fue en el huerto. La prueba es aquí. El escenario es trasladado aquí al atrio del sumo sacerdote. Y algo curioso que no me había fijado antes, leamos versículo 15. Y seguía Jesús, Simón Pedro, y otro discípulo, y aquel discípulo era conocido del pontífice, y entró con Jesús al atrio del pontífice. Este discípulo anónimo probablemente es el apóstol Juan, porque en su evangelio Juan muchas veces se refiere a él mismo así. Noten que un discípulo, yo creo que era Juan, pero si tú crees pensar que era Tomás, bienvenido. Algún discípulo entró con Jesús al atrio. Y Simón Pedro estaba fuera, verso 16. Mas Pedro estaba fuera de la puerta y salió aquel discípulo que era conocido del pontífice y habló a la portera y metió dentro a Pedro. Miren esto. Discípulo 1, digo que es Juan. Ya tiene una conexión con alguien adentro. Y él entró al atrio. Y como ve que Pedro estaba afuera, él sale, habla con la portera y ambos entran al atrio del sumo sacerdote. Noten que Pedro no era el único seguidor de Cristo presente en este escenario. Y eso es clave. ¿Por qué? Verso 17. Entonces, la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dice él, no soy. La portera, esta muchacha, cuando Pedro entró, ella le reconoció. Tal vez lo había visto andar con Jesús por el mar de Galilea. Tal vez había visto a Jesús en otra ocasión con Pedro. Tal vez había escuchado a Pedro predicar antes. Y dice, no, pues, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Ahora bien, Pedro francamente niega. No soy. ¿Por qué lo hizo? Y ahí es donde es clave el hecho de que Juan estaba allí o algún otro discípulo. ¿Por qué? Porque si Pedro tuviera temor por su vida, Juan estaba allí tranquilo. Es más, en Juan 18, versículo 7, dicen que buscaron a Jesús cuando fueron a arrestarle. No querían nada con los discípulos. No iban a crucificar a los discípulos. Era Jesús que querían. Así que la vida de Pedro no estaba en peligro cuando él negó al Señor. Él no podía siquiera pensar eso porque Juan estaba allí de lo más tranquilo. Entonces, ¿por qué Pedro le negó al Señor? Ahí viene la frase que dimos al principio. El que se avergonzare de mí, vergüenza. No prefiero ser identificado con él en este momento. ¿Pero por qué? Si tú le seguiste por 3 años, y permíteme usar la razón un momento. Por 3 años Jesús había sido un héroe para muchos, ¿verdad? Vinieron leprosos, vinieron cojos, mancos, de todas enfermedades, y Jesús los sanaba. ¿Quién no quiere estar al lado de uno que es así amado por las multitudes? Pero el hombre a quien tú seguiste por 3 años ya está con grillos y cadenas. Ya es llevado como oveja al matadero, según la profecía. Ya el hombre a quien tú habías seguido, en quien habías invertido tu amor, tu dedicación, ya no está mostrando su gran poder como hizo en la mar de Galilea, calmando la tempestad. Ya no es tan popular identificarte con él, porque parece ser, no lo es, pero parece ser un perdedor. Entonces cuando la muchacha dice, ¿no eres tú de esos discípulos? No lo soy. En ese momento, en ese contexto, Pedro le niega por primera vez al Señor Jesús. Después, versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y dijéronle, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no soy. Y estaba calentándose al lado de la fogata. No sé cuántos momentos, minutos o horas habían pasado. Cuando otra persona reconoce que Pedro era un discípulo. Y le pregunta, ¿y no eres tú de sus discípulos? Ahora bien, si alguien en un momento inoportuno, si alguien en un momento de debilidad le niega al Señor, bueno, eso es un pecado, es un error. Pero Pedro tuvo oportunidad de decir, ahora sí, yo soy un discípulo. No entendí bien la pregunta, yo me confundí, estaba nervioso por el ambiente. Yo soy un discípulo. No, él volvió a echar la misma mentira que dijo en versículo 7. No soy un discípulo de Jesús. Versículo 26. Uno de los siervos del pontífice, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice, ¿no te vi yo en el huerto con él? Este tercer testigo tiene evidencia. Era un testigo ocular de que Jesús había estado con Pedro, o Pedro con Jesús, en el huerto. Porque era familia del Malco. El tipo a quien le volaron la oreja, el mismo Pedro. Entonces, ese señor lo vio con sus ojos. ¿No te vi yo en el huerto con él? Y por tercera vez, Pedro le niega al Señor. Pero esta vez hace algo aún más deshonroso. Marcos 14, vayan allá. Marcos 14. Verso 71. Dice, y él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. No solamente es una negación de Jesús, sino él apoya su declaración echando maldiciones. O sea, si fuera un seguidor de Cristo, no echaría maldiciones. Quiero probarte que no conozco a Cristo y que su vida, sus enseñanzas no han transformado mi vida, echando maldiciones y jurando que no lo conozco. Es triste lo que hace Pedro aquí. Comparemos la declaración que hizo Pedro en Juan 13. Jesús, Señor, mi alma pondré por ti. Y ahora dice, no conozco al hombre. ¿Sabe cuánto tiempo había pasado? No años, no meses, ahí está, horas. Horas. El mismo hombre, pero con una declaración totalmente diferente. Tal vez, como les dije, Pedro había pensado, cuando Jesús dice, me vas a negar, en Juan 13, Pedro pensó en el huerto. Y llegan los soldados, no. Y lo voy a defender o no lo voy a defender. Y ya cuando defendió a Jesús, bueno, ya pasé la prueba. Él pensó en algo así, de riesgo. Pero ¿sabe cómo vino la prueba? Con una muchacha portera. Y un comentario de ella. Y unos cuantos más. De que era reconocido como Señor de Cristo. Vamos a hacer esto relevante para nosotros. Aplicable para nosotros. Tal vez. Usted como buen creyente. Dice yo no niego a Jesús para nada. Si un día el mundo se pone tan malo que la policía interrumpe los cultos, se quieren parar los cultos, yo voy a la cárcel. Y seguramente muchos lo harían. Pero tal vez la prueba que vendrá no es esa. Tal vez la prueba que vendrá será un comentario de unos compañeros de trabajo. Tú no eres un creyente, ¿verdad? O tú no crees en la Biblia, ¿verdad? Y ese simple comentario te puede hacer acobardar. Oh, sí, en la policía sacas tu pecho y dices, soy defensor de Cristo. Soy hijo de Dios. Yo prefiero morir que negar a mi Cristo. Y en una situación así, aparentemente muy sencilla, donde no hay espadas, no hay siquiera encarcelamiento, nada por el estilo. Unos cuantos comentarios de unas personas que te habían visto con Cristo. Lo que quiero decir, la prueba que fallamos es la prueba inesperada. Pedro seguramente falló en esta prueba porque no pudo ver lo que estaba pasando, no pudo ver más allá de los comentarios. Sí, fue un error de él, sin duda. Fue un pecado que él cometió aquí. Porque él pensó que la prueba tenía que ser algo más grande. No, hermanos. Las pruebas en las vidas de los hijos de Dios, a ver si nos identificamos con él o no, puede ser una conversación con un familiar. No tiene que ser nada por autoridades del gobierno que vienen para pistolearte, ¿no? Puede ser algo muy, muy sencillo. Que prueba tu fe, que prueba tu identidad, tu lealtad y tu devoción al Señor Jesús. Vale, Lucas 22, quiero confirmar eso. Que Pedro, cuando él pensó en la prueba, pensó en algo más fuerte. Pensó en algo más riesgoso. En Lucas 22, verso 33, Pedro hablando, y él le dijo, Señor, pronto estoy a ir contigo a una cárcel y a muerte. Entonces, cuando él hace esa declaración al Señor de que pondré mi vida por ti, él estaba pensando en eso, encarcelamiento y muerte. No estaba pensando en la vida cotidiana. Entonces, vuelvo y les digo, hermanos, entendamos que nuestra identidad con Jesús puede ser probada a un nivel muy, muy sencillo. Y nunca, 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 nunca hay situación donde es justificada. Justificada la negación de Él. No, si yo digo que soy creyente, yo podría perder mi trabajo. Yo podría perder esta amistad. Yo podría perder esto o lo otro. Cualquiera que sea el escenario, nunca te hace bien negar tu fe y tu identidad con el Señor Jesús. Lucas 22 de nuevo. El tercer cuadro de Pedro es el arrepentimiento de Pedro. Gloria a Dios que tenemos este relato. Porque si no fuera por eso, diríamos, bueno, qué triste, ¿verdad? Pedro, que anduvo con el Señor por 3 años, lo negó y ya no escuchó más de él. En Lucas 22, 61, 62, dicen así: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Este tercer cuadro de Pedro, el arrepentimiento de Pedro, nos enseña que en el momento en que él negó a Jesús, estaban así a distancia que se podían ver. Porque tan pronto Pedro le niega al Señor, el Señor voltea, el Señor mueve el rostro y ve a Simón Pedro. Vamos a examinar las causas del arrepentimiento de Pedro. Primero, la mirada del Señor. El Señor le miró a Pedro. Allí está Pedro, que acaba de negar al Señor. Y acaba de escuchar el gallo cantar. Y no inmediatamente hizo la conexión. Hasta que ve el rostro del Señor. Ojos llenos de desencanto. Pero ojos que escudriñaron el corazón y la mente de Pedro. Y esa mirada del Señor trajo a la mente de Pedro la palabra del Señor. Otra vez, verso 61. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho. Pedro se acordó de la palabra del Señor cuando vio el rostro del Señor. Y esa combinación, la mirada del Señor con la palabra del Señor, quebrantó el corazón de él. De modo que en versículo 62 dice: saliendo fuera Pedro, lloró amargamente. Ahora bien, yo sé que es un decir que los hombres no lloran. Y tal vez tiene su un poco de... La gente lo dice porque los hombres no les gusta mostrar cuando lloran. O pueden ser menos sensibles en el sentido emocional. Pero aquí vemos un hombre rústico, un hombre pescador, no solamente llorando públicamente, sino amargamente. No son unas cuantas lágrimas que tuvo que limpiar de sus ojos, sino un hombre que está literalmente con dificultad de respirar por lo duro que estaba llorando. Llorando amargamente. ¿Qué causó eso? La palabra y la mirada del Señor. Van conmigo a segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Y esto es el cuadro del arrepentimiento de Pedro. Capítulo 7, versículo 10 dice: porque el dolor que según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. Pablo aquí habla del dolor que es según Dios, que obra arrepentimiento saludable, arrepentimiento para salud, diferente del dolor del mundo. Entonces, cuando vemos a Pedro llorando amargamente, esto es el arrepentimiento saludable, el dolor por el reconocimiento del error que cometió. En su negación, Pedro tuvo un lapso de fe, pero su fe no fue destruida totalmente. Fue azotada y herida su fe por la oposición, pero su fe no estaba totalmente desarraigada. Lo que él perdió en la prueba de su fe era la confianza en sí mismo. Y necesitaba perder eso. Él perdió la confianza en sí mismo. Y él reconoció eso. Él reconoció en ese instante lo que había declarado el Señor, en qué espíritu lo dijo, y ahora se acuerda que negó al Señor. Entonces él perdió toda la confianza en su carne. Y después de Pedro, hay muchos. Durante la historia de la iglesia, en el tiempo actual, que han tenido un lapso de fe. ¿Cómo ves al fracaso? ¿Con quebrantamiento de corazón? ¿Con lágrimas de arrepentimiento? ¿Está tu corazón endurecido o tierno después de un fracaso? El corazón de Pedro es muy tierno, tierno hacia el Señor. Y lo bueno es que la historia de Pedro fue cambiada para triunfo por este paso necesario de arrepentimiento, el tercer cuadro. El cuarto, vamos a Marcos 16, rápidamente. Marcos 16, verso 7. Y esto es después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Marcos 16, verso 7 dice, mas id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va antes que vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Después de su resurrección, el Señor quería fortalecer y animar a Pedro. No sea que la memoria de su fracaso le mantuviera abatido. Y eso puede pasar. Alguien que ha tenido un lapso de fe, un fracaso, anda por el suelo, anda abatido. Y Jesús, en su sabiduría para evitar eso, hace grandes cosas para que Pedro fuese restaurado. Incluso, aquí vemos la mención de Pedro, específicamente, en verso 7. Decid a sus discípulos y a Pedro. O sea, no se olviden de Pedro. Al parecer hay un énfasis en no dejar a Pedro fuera de esta revelación. Juan, Tomás, Jacobo, no le tengan rencor hacia Pedro. Juan, tú estabas allí cuando él negó a Jesús. No lo mires de menos. Decirle a Pedro también que ha resucitado el Señor. No solamente eso. En Lucas 24, hay dos pasajes que confirman esto, que el Señor se mostró a Simón Pedro después de su resurrección, y parece ser de una forma privada. Lucas 24, verso 34, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Pedro. El Señor, para que Simón Pedro estuviera animado y no estuviera totalmente destruido del dolor y de la memoria de su fracaso, va a tomar largos pasos con el fin de animar a aquel discípulo que había fracasado. Y el capítulo que más describe esto es Juan capítulo 21. Vamos allá rápidamente. No vamos a leer todo el capítulo. Solo haré breve comentario. En Juan capítulo 21, aparte del Señor, el personaje central y el enfoque es en Pedro y la restauración al ministerio de Cristo. Y aquí en este cuarto cuadro encontramos la comisión de Pedro. En versículo 3, Pedro es el que inicia el viaje a la pesca. En versículo 7, Pedro es el que se echa en la mar para ser el primero en llegar al Señor, que estaba en la ribera. En versículo 11, es Pedro que trae la red llena de peces. En versículo 15 a 17, es Pedro que es interrogado por Jesús. En versículo 18, es Pedro que es el sujeto de la profecía de Jesús. En verso 22, es Pedro quien es mandado a seguir a Jesús. Juan presenta en este capítulo cómo el Señor restaura a este discípulo. Tres veces Simón había negado al Señor. No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Alrededor de una fogata. Y Jesús presenta el escenario de modo que están comiendo alrededor de una fogata. Y le pregunta tres veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y tres veces Simón Pedro confiesa su amor para Jesús públicamente. Quería ser identificado con Jesús. Y tres veces eso le manda apacentar sus ovejas. Pedro recibe la comisión de ser un ministro de Cristo, un pastor de las ovejas del Señor. Ahora bien, qué bueno que recibió la comisión. ¿Qué hizo con esa encomienda? Hechos capítulo 2. Y aquí completamos el círculo. Lo que inició era en esta historia era un hombre confiado en sí mismo, que públicamente confesaría su amor para Jesús, incluso dando su propia vida si fuera necesario. Pero un hombre que falló en la prueba. Falló grandemente. Pero un hombre que sintió el arrepentimiento. Y fue comisionado por el Señor. Y ahora en Hechos 2, les debo decir, esto lo hizo con la llenura del Espíritu Santo, verso 4. Ya no estamos hablando del poder de Pedro. No estamos hablando de la confianza de Pedro. Ya no nada que yo, aunque los demás te nieguen, no, yo no lo haré. No, ya estamos dependiendo totalmente del Espíritu Santo en lo que sucede. Y con ese contexto, Hechos 2:14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y de allí hasta el versículo 40, Pedro predica un poderoso sermón de salvación. Y noten, hermanos, que no eran ni dos ni tres que estaban allí presentes. Muchas personas estaban presentes. Y Pedro confiesa cuánto él cree en el Señor, predicando acerca de él, y termina con la exhortación, verso 40, de ser salvo de esta perversa generación. Y el resultado, 3,000 fueron salvos. Versículo 41. Un hombre cambiado. Un hombre ya no actuando en su propio poder y confianza, sino en el poder de Dios. En capítulo 3, verso 12, mírenlo, 3:12. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a este? Otra vez, Pedro, lleno de fe y sin temor, les predica a los israelitas. Y noten que él mismo confiesa que su poder para hacer milagros no estaba en él mismo, sino por el poder de Dios. No crean que lo hemos hecho con nuestro propio poder, dice él. Capítulo 4, versos 10 a 13. Otra vez Pedro está predicando con valor y el pueblo reconoce algo. Miren esto. Hechos 4, verso 13. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. ¿Saben? Esto es casi la misma implicación que hizo la muchacha en Juan 18. La portera dijo, ¿y tú no eres un discípulo de él? Pero dice, no lo soy, no lo soy, no lo soy, tres veces. Aquí, cuando escuchan a Pedro predicar, cuando escuchan a Juan predicar, cuando ven su constancia, dicen, ellos han estado con Jesús. Ellos son discípulos de Jesús. ¿Y saben? Pedro no lo niega. Juan no lo niega. Nadie lo niega. Es más, aún con amenazas y aún con persecuciones, ellos siguen predicando el nombre de Jesucristo. Para terminar, en capítulo 5, versos 29 a 32, en un ambiente hostil, Pedro declara su dedicación a diseminar el Evangelio de Cristo. O sea, era un hombre totalmente transformado. Ni digamos, en las cartas que Pedro escribió, primera y segunda de Pedro, él les exhorta a personas que estaban con aflicción y con tribulación. Con la misma fortaleza que él recibió del Señor, él quiere exhortar a los demás. Así que, qué bueno, hermanos, que Dios puede mostrarle a alguien su error, ponerlo a la prueba, le pasa por la prueba de fuego, no para destruirlo, sino para quitar lo que no es necesario. Y lo que no era necesario en la vida de Pedro era su autoconfianza, era su orgullo. Y cuando el Señor quitó eso y le llenó de su Santo Espíritu, el libro de Hechos está repleto de las proezas que Dios hizo con él. Así que hemos visto en esta mañana la vida de Pedro y termino con la misma declaración que hice al principio. Atrévete a ser un discípulo de Cristo. No tengas temor de ser identificado con él. Hermanos, este mundo se va a poner de mal en peor. Los ataques contra la Biblia y contra los que se aferran a la Biblia se van a poner más intensos. ¿Quién sabe si nosotros o nuestros hijos o nietos, bisnietos, verán el día cuando hay invasiones y quieren cerrar iglesias por lo que creemos? ¿Quién sabe? Pero aunque esto no llegue a suceder en nuestro tiempo, no pasen por alto las pruebas simples. El compañero de trabajo que se burla de Jesús y tú no dices nada. El familiar que se burla de que tú eres una aleluya, que tú gastas tu tiempo yendo a la iglesia. ¿Te identificas con él, con Jesús, o le vas a negar por tu silencio? No te avergüences de Jesús, atrévete a ser un discípulo de él. Oremos, Padre Celestial, gracias, mi Dios, por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos unos hombres comunes y corrientes como nosotros. Hombres y mujeres con fracasos y con victorias. Señor, hemos visto un poco de la vida de Pedro en esta tarde. Hemos visto, Señor, cómo esa declaración en confianza en sí mismo y en orgullo, Señor, tú tuviste que humillarlo. Y él pasó una prueba, Señor, Pero gracias a Dios que aunque él fue abatido, tú le diste otra oportunidad, tal como diste a Jonás. Y qué bueno que tú eres un Dios, no solamente de segunda, sino tercera, cuarta, quinta oportunidad. Nosotros no somos perfectos, Señor, y tú reconoces eso. Reconoces que somos polvo. Sin embargo, nos restauras, nos fortaleces, nos animas. Y te ruego, Padre, que durante este año que estamos iniciando, que podamos tener el valor, la valentía, de poder ser identificado contigo en todo momento. De no tener vergüenza, ni por ti, ni por tus palabras. Cuando el mundo quiere asaltar, cuando el mundo quiere hacer sentir de menos, que con gozo aceptemos los asaltos que vienen contra nosotros. Señor, no queremos estar avergonzados de ti en tu venida, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. El único que pudo librarnos de nuestros pecados, el que derramó su sangre preciosa por nosotros. ¿Cómo avergonzarnos de ti? Así que gracias, Señor, por tu redención. Gracias, Señor, por amarnos. Ayúdanos a vivir día a día en tu poder y en la guianza del Espíritu Santo. No confiando en la carne, no confiando ni siquiera en nuestras fortalezas, sino confiando en ti, en tu palabra y en tu Espíritu. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Bendice también los que están de viaje, Señor, los que andan lejos. Que tú los guardes, los bendiga siempre, Señor, y que puedan volver a nosotros en el tiempo estipulado y que juntos podamos estudiar y amar la palabra de Dios. Gracias, Señor, una vez más por todo lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.